Contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Hemos vuelto a Arte Conexión transmitiendo por Radio Universidad en el 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5. Y ahora vamos a escuchar la entrevista con Jorge Espinosa Torre, nieto de Don Ermilo, quien es egresado de Artes Visuales con especialidad en pintura de la Universidad de Guadalajara. Ha participado en 3 exposiciones individuales y en más de 30 colectivas. La más reciente se inaugura el próximo 14 de octubre con la reapertura de la Pinacoteca Juan Gamboa Guzmán, de la cual nos dará algunos detalles.
Bueno, continuamos en Arte Conexión y ahora vamos a platicar precisamente con otro de los pintores que ha tenido una gran influencia en el ámbito local, en el arte yucateco, que es Jorge Espinosa Torre, nieto precisamente de Don Ermilo. Y él nos va a platicar también un poquito acerca de esa reapertura de la Pinacoteca. ¿Cuándo es la reapertura?
Bueno, el día 14 de octubre se va a reinaugurar con la exposición que vamos a presentar, pues, mi abuelo y un servidor, junto con la obra que ya está en la Pinacoteca, en resguardo de Gamboa Guzmán. Esta exposición que va a juntar a los 3 que estamos emparentados, que somos generaciones saltadas, pero que somos, pues, al fin de cuentas, una misma familia, va a ser dentro del marco del FIC Maya. Y después de 8 meses de estar la Pinacoteca, pues, sin poder abrir sus puertas, ya ahora, pues, afortunadamente nos toca a nosotros ser parte de la reinauguración.
¿Qué representa para ti, Jorge, el hecho de llevar continuar esta historia, este legado que en un principio, pues bueno, tu abuelo pues ha ido dejando, que todavía continúa y que, bueno, sí, tú has ido tomando este nuevo estandarte como nueva generación?
Pues a veces digo, no me la creo, es que es un honor enorme, también es una, pues, en cierta forma, una responsabilidad, porque al final de cuentas ya hay una expectativa sobre lo que uno va haciendo. Para mí es como un orgullo, pero también es una especie de obligación hacer algo que destaque, porque yo lo hago por mí, pero también lo hago por mi abuelo. Para mi abuelo es un gusto, por ejemplo, ver cuando nosotros juntos, o cuando yo tengo la oportunidad de hacer algo que, pues, que sea importante. Entonces, para mí es un gusto estarlo haciendo, porque no solamente llevo conmigo el nombre de su servidor, sino que, pues, cargo también con el de mi abuelo directamente. Y yo no sabía que yo era descendiente de Gamboa Guzmán hasta la prepa. Ya yo estudiaba ahí cerquita de la Pinacoteca, y me iba muy seguido a la Pinacoteca a ver la obra. Me encantaba la obra de Gamboa Guzmán, pero no tenía idea de que teníamos alguna conexión familiar. Y no fue mi abuelo, fue el director en ese momento de la Pinacoteca, Indalecio Cardeña, quien me dijo. Entonces ya después yo dije, ¿cómo es que yo no sabía esto? Fui con mi abuelo, oye, abuelo, ¿qué es cierto que tenemos a Gamboa? Sí, claro que sí, no sabía. Yo, no, pues no, ahí me dijo. Entonces, pero ya después de eso, para mí, de por sí ya era un pintor que yo admiraba, y ahora, sabiendo que era de alguna forma pariente, pues digo, una situación mucho más cercana. La Pinacoteca para mí es un lugar muy especial, debe de ser uno de los corazones del arte en Mérida, así como obviamente el Macay es el exponente del arte contemporáneo, de lo moderno, de la vanguardia y esto. La Pinacoteca hace su parte en el tema del arte, pues, antiguo, el arte que son los pilares de lo que ahorita está sucediendo en Yucatán, y para mí es un lugar muy, 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 muy importante. Pues ahí está la colección de Gamboa Guzmán, lo que se tiene, al menos en resguardo por el INAH, está ahí. Hay mucha obra de Gamboa Guzmán que está, pues, en colecciones privadas, ¿no? De la cual no siempre estamos enterados de dónde está. Hay mucho que está en la Ciudad de México, pero lo que se tiene aquí de Gamboa Guzmán en la Pinacoteca es maravilloso, sobre todo ese cuadro de la música celestial, que es una de verdadera obra de arte. Es para mí un placer verlo siempre. Está la obra de Pichetta también, ahí tiene una buena colección de Pichetta, de Enrique Golínez Soto, de las esculturas. Hay cosas muy buenas allá, y por toda la colección de arte sacro. Y yo sé que actualmente, después de esta reinauguración, tienen planes para hacer un espacio más dinámico, para invitar más a la gente, para tener una museografía nueva, y planes muy interesantes de los que, pues, me han hecho partícipe. Y yo, bueno, digo, como observador, pero uno que está tan conectado, siempre tiene la intención y la ilusión de ser parte más activa de esos cambios y de que la Pinacoteca sea un lugar más vivo para la gente, que para todos nosotros es importantísimo saber que está ese lugar, que es de las pocas pinacotecas que quedan del país y que además pues es una base. Yo pienso que toda la situación cultural es una construcción sobre cimientos anteriores y esto es muy importante para que la Pinacoteca es muy importante para demostrarnos que ahí hay una base que nos habla de lo que somos ahorita. Entonces,
sí, de hecho, bueno, parte de la historia de la Pinacoteca es que primero fue el colegio de San Francisco. Javier, luego fue parte de la biblioteca Manuel Zapata Peraza. ¿Y cómo, de qué forma este valor cultural y estas transformaciones se van a ver reflejadas en esa reapertura, en las exposiciones que ahora van a manejar? Platícanos un poquito acerca de lo que vamos a presenciar a partir de ahora.
Bueno, no sé exactamente cuál sea el nuevo discurso museográfico del cual me han platicado. No sé exactamente. Sé que tienen intención de meter mucha obra y mucha fotografía y muchas cosas que nos remiten a diferentes momentos de la historia del arte en Yucatán. Pero al menos sí sé que de la exposición que vamos a presentar mi abuelo, pues Gamboa Guzmán y yo, va a estar muy interesante porque la obra de Gamboa Guzmán es la obra de este pintor a fines del siglo XIX, es una obra que refleja mucho lo que él aprendió en Francia, tiene muchas conexiones estéticas con lo que se hacía en ese momento antes de las vanguardias, pero también tiene una conexión curiosa con lo yucateco. Hay unos cuadros que él mandaba para la familia Donde, por ejemplo, y cosas así, donde hay unas alegorías y cosas, pero no se desprende por completo de Yucatán. Y se ve esa conexión que atraviesa el tiempo. La obra de mi abuelo en esta exposición es yo creo que representativa de su época más libre, porque, bueno, como ustedes han platicado con él, él ha pasado por muchas épocas. Siempre ha sido una constante retrato, por ejemplo, pero en esta exposición no vamos a ver retratos de mi abuelo. Va a ser una colección donde él se deja llevar, donde le da la rienda suelta al pincel, mete los colores sin ningún tipo de limitante, mete los elementos que a él más le han llamado la atención durante su vida, mete mujeres, mete alguna forma, figura religiosa, pero desde un contexto no tan sacro, mete mucho, mucho colorido, mucho... hay mucha mujer, por ejemplo, que representa más de lo que se ve a simple vista. Es la colección de mi abuelo que yo creo que representa más su espíritu. Y en cuanto a lo mío, también es algo diferente a lo que habitualmente la gente ubica de mi obra. Mucha gente me reconoce por el tema de los retratos hiperrealistas, de estos rostros grandotes, de esta técnica muy pulcra, que es, bueno, parte de lo que yo hago y que me gusta mucho, pero no es lo único. Entonces, en esta exposición voy a meter obra que, si bien mantiene el gusto por esta técnica, que para mí es un placer desarrollarla, es para mí importantísimo, también mete elementos más libres igualmente. O sea, no tengo la limitante de propia de un retrato, de un encargo, para nada. Esta es obra totalmente libre, donde me doy en rienda suelta igual, donde hay elementos muy simbólicos, donde hay un trato de que haya una cierta poética visual, donde busco que las obras tengan un significado doble o triple, o que se puedan sumergir en la obra, ya obviamente eso dependerá de cada espectador, pero pues también que hay una propuesta no solamente técnica, sino también pues conceptual, emotiva, poética, humana, pues.
Hagamos una breve pausa para continuar con esta conversación. Aprovecho para comentarles que el Museo Fernando García Ponce Macay cuenta con el programa Un Día en el Macay, destinado a escuelas de la ciudad de Mérida para que los alumnos de primaria conozcan las exposiciones presentes y participen en los talleres a cargo del Departamento de Servicios Educativos, de manera gratuita. Para mayores informes está el teléfono 928-3191 y el correo edujuegos@macay.org. Escuchemos ahora Factory Walls de Young Galaxy, quienes han descrito su proceso musical como un descubrimiento, no algo fijo, sino que prefirieron seguir el sentimiento que tenían y dejar que la música fuera tomando forma en torno a eso. En un momento estamos de vuelta en Arte Conexión. Esta tarde recordaremos a dos exponentes de la arquitectura mexicana que dejaron una huella con su trabajo y desafortunadamente fallecieron durante el mes de septiembre. Teodoro González de León fue un arquitecto egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, que unió la herencia prehispánica con el modernismo europeo para crear edificios públicos de gran importancia en nuestro país. La remodelación del Auditorio Nacional y la construcción del Museo Rufino Tamayo, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el Colegio de México y el Conjunto Urbano Reforma 222 son solo una pequeña parte de su legado compuesto de hormigón martillado o cincelado. González de León siempre fue fiel a sus ideales en arquitectura, crear objetos útiles para que la ciudad los viva y al mismo tiempo causar una emoción en la población. Falleció el 16 de septiembre a los 90 años de edad, siendo reconocido con más de 35 premios y reconocimientos, además de ser discípulo de Le Corbusier. Tres días después, el arquitecto Manuel Arroza Irigoyen también falleció. Apenas el 2 de septiembre había recibido el máximo galardón del IMBA, la Medalla de Bellas Artes. Egresado de la UNAM, fue el artífice de diversos condominios y casas unifamiliares en las ciudades de Guadalajara, Cuernavaca y Los Mochis. Una de las más reconocidas construcciones es la ubicada en la calle Héroes de Padierna, en la colonia San Jerónimo de la Ciudad de México, que incluso originó un poema del escritor Juan Carvajal. Fue el encargado de diseñar los planos reguladores de Tijuana, Mexicali y Ensenada, así como referente en revistas especializadas del ramo durante más de 30 años. Una de las frases por las que será recordado es: "La arquitectura es la compañera solidaria de nuestra vida, desde nuestra primera habitación hasta la tumba, puerta del infinito".
Google Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx y macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Escuchas Arte Conexión, transmitiendo también para internet en www.radio.wadi.mx. Y en este último segmento del programa continuaremos con la entrevista a Jorge Espinosa Torre, quien nos habla sobre la profunda relación entre el pintor y su obra, así como lo que él busca ahora en sus creaciones. Con Rosette, ¿en qué estabas platicando acerca de tu exposición que vamos a tener en la Pinacoteca? Sí ha habido una transformación, un avance, una madurez como pintor. Yo recuerdo haber visto una de tus exposiciones que fue en el Olimpo. O sea, al inicio era muy diferente a lo que estás haciendo ahora. ¿Cómo esto es para ti? ¿Y cómo puedes reflejarlo? Me dicen que ahora eres maestro también, en tus alumnos, ¿no? En las nuevas generaciones.
Mira, esos cambios son inevitables y no son conscientes siempre. O sea, difícilmente uno puede artificialmente decidir hacer algo diferente. Se busca, se nace, o sea, es algo que te jala. Y a veces tardas mucho tiempo en comprender cuál fue la evolución. Tienes que voltear a ver hacia atrás para darle sentido a lo que pasó. Por ejemplo, la exposición que tú refieres en el Olimpo era de una obra totalmente diferente, se tenía que leer con un diccionario en la mano de símbolos porque era una obra muy cargada de alegorías y de mensajes ocultos en forma de signos, donde realmente había una conexión más elaborada con el espectador. Después me pasé a una búsqueda de conexión más inmediata, una obra más abierta, donde la parte emocional, intuitiva, tuviera más espacio que la parte razonada, lógica. Y, sin embargo, nunca me desconecté de eso que tuviste en el Olimpo. Lo que pasa es que, en todo caso, en ese momento, pues obviamente era yo más joven y no tenía yo la habilidad que voy desarrollando con el tiempo. Había cosas que quería y no podía hacer. Ahorita ya puedo hacer cosas que antes no podía. Entonces, estoy tratando de combinar mundos, ¿no? La parte de lo que tuviste, que era muy recargada, y esto con lo que de repente una sola mirada te puede decir, sin más que eso, una sola mirada es tan expresiva y te remite a tantas cosas. Unificar y fusionar esos universos con la técnica o el desarrollo de habilidades que uno va aprendiendo con el tiempo, pues eso es lo que uno va buscando. Y te das cuenta cuando volteas a ver hacia atrás que lo que pintabas, lo que hacías, pues de cualquier tipo de disciplina artística, tiene que ver con lo que vivías, con lo que estabas pasando, la época de tu vida. Yo tuve una época de pintura muy oscura, muy lúgubre, con mucha sangre, con mucha sombra, con muchas miradas tristes, y definitivamente lo ves hacia atrás y ves cómo coincide con las épocas que yo vivía, que eran de esa índole. Cuando la vida va cambiando, se hace más estable, buscas algunas respuestas de otra manera y tu pintura lo refleja, y ahorita también. Entonces es inevitable, es la evolución de la persona, la evolución del ser humano convertida en imágenes. Esa es la maravilla de uno que puede expresarse de alguna forma así, es que eso que uno normalmente las personas tenemos dentro, a veces es difícil sacarlo, y un pintor tiene la fortuna de sacarlo de esa manera. Entonces uno se puede encontrar a sí mismo cuando ve hacia atrás y descubre todo lo que ha evolucionado y puede compartirlo con la gente, y la gente se puede sentir identificada, aunque no tenga muy clara la situación de lo que expresa el cuadro, aunque no esté completamente enterado de qué momento estaba el pintor viviendo de su vida. No importa, porque las experiencias humanas son comunes para todos. Todos sufrimos, todos somos felices, en algún momento todos tenemos alegrías, todos tenemos tristezas, y todo eso de alguna forma está plasmado. Entonces uno se puede identificar, pero lo importante es que uno sea honesto y no trate de forzar una obra cuando a lo mejor ya funciona y es una fórmula que te sirvió y quieres mantenerte en ese estado de confort. Si tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tu búsqueda creativa te está pidiendo algo diferente, hay que salirse, hay que experimentar, hay que buscar. Y a veces sale bien, a veces sale mal, pero pues hay que intentar.
¿Y ahorita hacia dónde vas, Jorge, con tu obra?
Bueno, y ahorita yo lo que tengo en preparación, lo que tengo en mente es, yo lo veo como si fueran dos o tres caminos que están separados, están un poco fragmentados, y los quiero unir. Uno es lo que puedo desarrollar con la técnica para mí, que es algo de lo que me representa, es una herramienta, nada más, es una herramienta, no es un fin. Entonces, esa herramienta, utilizarla para lograr algo más significativo de lo que he logrado hasta ahora. Entonces, yo puedo hacer una imagen de un retrato, un rostro, no es un retrato, pero es un rostro que tenga una mirada que te llegue, que la mirada te diga muchísimo sin tener que tener nada más. Y también puedo hacer una obra donde haya una serie de elementos que tú puedas distinguir y que puedas hacer una conexión entre ellos y crear una especie de, como una lectura de tarot, por ejemplo, que no te da una palabra o una idea concreta, pero te da como que pequeñas luces y tú vas uniendo puntos y te imaginas algo. Entonces te vuelve un espejo, porque te da pistas, pero tú las unes, y eso unirlas tú es donde tú te estás reflejando. Entonces yo quiero lograr hacer una obra que sea un espejo bien profundo, donde yo pueda dar chispazos, donde yo pueda dar ciertas insinuaciones y guiar hasta cierto punto el camino de la interpretación de la experiencia del espectador, que la técnica me ayude a hacer lo que yo quiero y que la técnica también sea suficientemente llamativa para captar al espectador antes de empezar a pensar o de empezar a sentir el cuadro, y que una vez que yo tengo captivo al espectador, esta poética lo pueda sumergir y se le meta el cuadro en las venas, y que no se pueda olvidar de ese cuadro en un tiempo y que lo tenga presente y que lo haga, pues a veces decimos que lo haga pensar, que lo haga reflexionar, yo quiero que lo haga dudar, cuestionarse, sentir, o sea, pero no, ya no trato de apelar al sentido lógico o al sentido razonado, sino quiero ir a la intuición del espectador, quiero ir a su subconsciente. Quiero que sienta como que está escuchando una pieza musical, una sinfonía, no un discurso científico. Y eso es, que quiero que la obra sea muy, muy, muy subjetiva, pero muy sugerente también. Muchas veces eso, algunas personas critican que pues la obra del artista tiene que ser mucho más política y tiene que tener una crítica social, una crítica de lo que pasa en el gobierno y una crítica de esas cosas. Y es cierto que es importantísimo que eso pase, pero no todos los artistas tienen esa convicción y no necesariamente es la razón del arte. Entonces, en mi particular punto de vista, para mí el arte trasciende esas cosas y es algo mucho más...
Oye, Jorge, por favor, invita a la gente para que vayan este próximo 14 de octubre. Sí. A la reinauguración de la Pinacoteca Juan Gamboa Guzmán.
Es el 14 de octubre. Desafortunadamente no tengo la hora todavía, porque eso está en los puntos finales de la programación de la exposición, pero debe ser a partir de las 7 de la noche, por ahí, no sé exactamente, 7 o 8. Va a estar, pues yo creo que bastante interesante dentro del marco del FICMAYA, y vamos a recibirlos con muchísimo cariño, como siempre.
Perfecto. Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias por la entrevista.
Gracias a ustedes.
Y no sé si quieras comentar algo más, compartir algo más con la audiencia con respecto a la Pinacoteca, con respecto a tu trabajo.
No, realmente pues agradecer mucho la oportunidad de este espacio, invitarlos a todos a que se den un tiempo. El FICMAYA va a estar interesante, esta exposición va a estar hasta enero, así que hay tiempo para verla. El lugar vale mucho la pena en sí, el lugar es muy bonito, la zona obviamente para mí es lo mejor de Mérida, el centro de la ciudad. Entonces, aunque no estén acostumbrados, quien me esté escuchando, a acudir a exposiciones, vale mucho la pena que se hagan el esfuerzo de aprovechar al máximo este festival, las exposiciones, no solamente el festival, en general la propuesta cultural que hay en Mérida es para disfrutarse, y nosotros tenemos que hacernos como espectadores más exigentes, pero también más participativos para tener cada vez mejores eventos y mejores exposiciones y mejor todo, y crecer como capital cultural que debemos de ser. Entonces necesitamos participación de los artistas y del público, y juntarnos y hacer que sea una fiesta el arte en Mérida.
Muchas gracias a don Ermilo Torre Gamboa y Jorge Espinosa Torre por concedernos esta entrevista.
Vamos con nuestra última pausa y regresamos a Arte Conexión. Geometría y rasgos particulares de la identidad mexicana resaltados con mucho colorido es lo que puedes admirar en la muestra Rufino Tamayo en Tributo, que se expone en el Teatro José Peón Contreras y presenta 8 piezas nunca antes vistas del artista oaxaqueño. La exhibición, que estará vigente hasta el 28 de octubre y que puedes visitar sin ningún costo, también está compuesta por el trabajo de los miembros del colectivo Colores 33. Rufino Tamayo es considerado un importante artista visual que destacó por su manejo de la xilografía, el grabado, aguafuertes y aguatintas y las mixografías, dejando un legado de más de 60 años y que se vio interrumpido por su fallecimiento en el año de 1991.
Momento de despedirnos en Arte Conexión, no sin antes recordarles que este programa pueden descargarlo en podcast el día de mañana en www.macay.org/radio.
Y no se pierdan la Hora Cultural Macay los domingos a las 9 de la noche por Televisión Yucatán y en el canal de YouTube TV Macay.
Además, mañana viernes 7 de octubre les esperamos en el aniversario de Punto de Encuentro con el concierto Octative en el Pasaje de la Revolución a las 8 de la noche, con nuestras bandas invitadas Random People, Snails of Caroline y Retrosistema.
Y muy pronto tendremos el ciclo de exposiciones octubre-diciembre 2016 del Museo Fernando García Ponce Macay, así que los invitamos a estar pendientes. Agradecemos a la Universidad Autónoma de Yucatán por brindarnos este espacio radiofónico y a Óscar Pinto, realizador de este programa.
Gracias por sintonizarnos cada semana. Se despiden Rocío de la Cruz
y Gibran Román Canto. Esto fue Arte Conexión. Escuchemos de salida la última canción de nuestra propuesta musical, Young Galaxy con Crying My Heart Out. Thank you.
Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.